En Agricultura llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Bien, ya estamos al aire. Llegó la hora.
Hola Álvaro, pensé que ibas a decir, ya estamos de vuelta.
No, martes 28 de julio, y como siempre los estamos acompañando en la jornada de la tarde, cuando van de regreso a la casa muchos de nuestros auditores, otros van camino al trabajo, y así, así es, llegó la hora. ¿Dónde pueden seguir esta conversación, María José?
Pueden, bueno, saludamos a todos quienes nos escuchan a través de la 92.1 en Santiago, la 94.5 en Talca, y puede seguir, no esta conversación, pero sí parte del programa, los mejores extractos del programa a través de nuestras redes sociales, como Llegó la Hora 921 en X, en Instagram, y Llegó la Hora 921 con la L mayúscula en YouTube.
Así es, y por supuesto también en la señal de Agricultura TV y en la plataforma de streaming de Radio Agricultura, que además estamos llegando a más de 1.600.000 hogares a lo largo de Chile. Sí, tal como escucharon, queridos auditores, nos puedes encontrar en BTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. A Radio Agricultura, 90 años comprometidos contigo, María José.
Oye, Álvaro, ¿y sabes dónde más nos pueden encontrar?
¿Dónde más?
En nuestras redes sociales personales como @airiartevarón en Instagram. Pueden encontrar el contenido de Álvaro que alude mucho al tema de Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, pero también tenemos otras cosas. Ayer me tocó entrevistar en un conversatorio al destacado economista Arthur Laffer, famoso por la curva de Laffer, que como él mismo dijo, no la descubrió ni la inventó, sino que la hizo gráfica para su estudiante. Y me quedo con una reflexión, María José.
¿Cuál?
La reflexión de Arthur Laffer a raíz de la discusión, él estaba mucho más emocionado con la reforma de reconstrucción nacional que varios de los que están en el debate público, aparentemente. Pero sí nos dijo todas las charlas, tuvimos una hora, un poquito más, una hora y media, toda la charla, María José, su énfasis era bajar la tasa de impuestos y extender o expandir la base tributaria, es decir, que la mayor cantidad de gente tribute con una tasa más baja, una tasa plana, flat tax, sin deducciones, sin rebajas, o sea, lo más simple y fácil.
Mira.
Así que es interesante, vamos a trabajar más cosas desde República con esta entrevista de Arthur Laffer. Pero si a usted no le interesa tanto estas dinámicas de Estados Unidos y estos temas más de ideas, a veces abstracto, pero sí le interesa mucho la denuncia ciudadana, la fiscalización y cómo se están gastando sus recursos, tiene que seguir a doña María José. ¿Dónde te puede seguir?
En MJ Olea con 2A en X en Instagram, YouTube, TikTok y ahora Facebook. Yo no sé qué hice con mi asiento, que estoy como
sí, minion. Y te estás como hundiendo sistemáticamente. Esto es como los Muppets. Ahora acaba de cambiar el programa. Un saludo a los creadores de este programa. Ya no es Llegó la Hora, es Llegó la Hora. Como Muppet. Ya, ponte seria, ya. María
siempre,
José.
Siempre. Álvaro, recordemos qué cosas pasaron, qué hechos, qué eventos, qué hitos marcaron un día como hoy, 28 de julio.
Mira, en 1750 fallece Johann Sebastian Bach, quien fue el más grande compositor del barroco alemán y una de las cumbres de la música universal, famoso por varias obras y hasta el día de hoy está siendo reproducida por distintas instancias, orquestas, filarmónicas, etc.
¿Estará en Spotify?
Sí, absolutamente. ¿Sí? Doble contrasencillo que está ahí.
Ya, vamos a ver. Y también un día como hoy, en 1921, se proclama la independencia del Perú.
Claro. ¿Y sabes lo que pasó en 1914? El Imperio Austrohúngaro declara la guerra al Reino de Serbia. No nos dice mucho esto. Reino de Serbia, Imperio Austrohúngaro. Queridos auditores, un día como hoy, 28 de julio, comenzó formalmente lo que llegaría a ser conocido primero como la Gran Guerra y luego como la Primera Guerra Mundial. ¿Qué
Mira.
Tal?
Qué privilegio estar al lado de una enciclopedia con patas, ¿o no?
Bueno, gracias, lo interpreto como...
Es un piropo, Álvaro.
Un piropo, un gesto de...
Sí, totalmente. Apriento. Oye, aprovechando, podríamos pasar el dato de potenciar nuestro momento interactivo del programa.
Así es.
Invitar a la gente a que envíe sus audios al +569 5304 3903.
Bien.
Porque para nosotros es un gran activo el poder contar con sus opiniones en vivo y diversificar este programa.
Bien, pues, y vamos porque la agenda premia con nuestra primera invitada. Se encuentra conectada con nosotros desde la región del Biobío, la diputada del Partido Republicano, Paz Charpentier, representante del distrito número 20. Paz, muy bienvenida a Llegó la Hora.
¿Qué tal, estimado Álvaro y María José? ¿Cómo están? Estoy acá justamente en el centro de Concepción y, por supuesto, feliz de contactarme con ustedes a esta hora. Así que muchas gracias por la invitación.
Viviendo intensamente la semana distrital, me imagino, diputada.
Sí, totalmente desplegadísima en terreno y también feliz porque hemos desarrollado varias instancias de coordinación tripartitas, como les decimos nosotros, entre sector público, privado y los vecinos, para sacar adelante varias cosas fundamentales, así que contenta de esas reuniones y los resultados, pero harta pega, así que feliz.
Nos imaginamos, diputada, pero lamentablemente no todo es pega distrital, porque parece que hay debates nacionales que no se detienen, ni con feriados, ni con pausa, y uno de esos... Usted está muy involucrada en la discusión que tiene que ver con la educación. ¿Y a qué la quiero llevar, diputada? Resulta que una niña de 7 años en La Granja recibió 9 puñaladas de una compañera de 13 años, aparentemente sin que existiera conflicto previo. ¿Cree que este caso sigue marcando el punto de la necesidad de que se hubiera presentado este proyecto, se hubiera aprobado este proyecto? Y la pregunta que muchos se hacen, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuándo se empieza a implementar?
Escuelas protegidas.
Gracias, escuelas protegidas.
Sí, pero escuelas protegidas. Lo entendí de inmediato. Así que, bueno, lo primero es un sentimiento de angustia, de pena y preocupación, porque este caso nos constata, nos prueba nuevamente que lamentablemente hoy en Chile ni siquiera los niños están seguros al interior de las escuelas. Existe un riesgo y es evidente, y esto es un caso dramático, así que obviamente aprovecho, si es que por esas cosas de la vida, la mamá, la familia o esa comunidad educativa nos está escuchando, aprovechar de enviarles que compartimos su preocupación, compartimos también la pena y que por supuesto también transmitirles que no están solos, porque muchas de las comunidades educativas en estos contextos se sienten muy solos y abandonados, en el sentido de que, claro, llegan las cámaras cuando ocurren estos crímenes, derechamente estos delitos al interior de las escuelas, pero se van las cámaras y muchas autoridades también cuando estas cámaras se van. Entonces quiero transmitirles que nosotros estamos personalmente incluso muy involucrada en esta materia, porque la convivencia escolar, estimados Álvaro, María José, es hoy día la principal preocupación de la gran mayoría de las comunidades educativas. No son los aprendizajes, por ejemplo. Uno puede creer que es así. No. Hoy día la convivencia escolar, la crisis de inseguridad al interior de la escuela es la principal preocupación de los distintos actores de las comunidades educativas. Eso como para partir. Y en el contexto, bueno, escuelas protegidas. Mire, nosotros impulsamos un proyecto de escuelas protegidas que básicamente entrega más herramientas a las autoridades de las escuelas para evitar el ingreso de mochilas con elementos que pudieran representar un riesgo para la integridad física de los estudiantes, ¿verdad? Pero este proyecto establecía además la posibilidad de que el propio establecimiento se contactara con carabineros para proceder a la revisión de las mochilas cuando se estimara que existían antecedentes que permitieran concluir que representaba un riesgo superior, y habilitaba a que carabineros, frente a la negativa de la revisión de la mochila, revisaran las mochilas. Y eso fue obviamente algo a lo que el Frente Amplio y el Partido Comunista se opuso. Posteriormente se llevó al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional sacó esto por ser considerado inconstitucional, ¿verdad?, en virtud de una serie de argumentos. Pero yo me pregunto hoy día, a la luz de este caso y otros tantos, bueno, ¿qué es lo que está proponiendo hoy día el Partido Comunista y el Frente Amplio para evitar estos casos tan dramáticos como los que conocimos de esta pequeñita de 7 años?
Claro.
Porque claro, está el proyecto de escuelas protegidas que debiera próximamente ser promulgado, ¿verdad?, y posteriormente entrar en vigencia. Ahí no tengo a la vista el proyecto como para transmitirles la fecha exacta, digamos, y prefiero no incurrir en un error, así que, pero es obviamente falta la promulgación y la publicación de esta ley, ¿cierto? Pero yo me pregunto, frente a casos de extrema gravedad, en donde las comunidades educativas están superadas, las autoridades del colegio están superadas, ¿cómo es posible que se opusieran a contar con esta herramienta adicional, que es el complemento de carabineros para que pudiera complementar la seguridad al interior de las escuelas con esta revisión para evitar el ingreso de este tipo de elementos. Entonces, aquí nosotros propusimos, discutimos en el Congreso, estuvimos en instancias de diálogo para mejorar estas normativas. Bueno, pero todavía aquí existe un sector político no menor en nuestro país, representado por la ultraizquierda, el Partido Comunista, el Frente Amplio, y también algunas personas de centroizquierda, bueno, que se opusieron tajantemente a esta atribución, a esta herramienta. Entonces yo le digo, ¿qué responden ustedes frente a casos de esta naturaleza? ¿Qué es lo que proponen más allá de la obstrucción, más allá de la cancelación del debate y más allá de la negativa meramente? Y la verdad es que nada. Y a mí eso me preocupa porque esto, como ya lo dije al principio, es la principal preocupación de las distintas comunidades educativas. Y a eso, cuando uno habla de comunidad educativa, ¿a qué se refiere? Directores, sostenedores, centros de alumnos, centros de padres. Y por lo tanto son herramientas que no pueden quedar excluidas del debate por cuestiones meramente ideológicas, a mi juicio.
Sobre todo, diputada, porque mientras no esté resuelto el tema de la convivencia, el problema del aprendizaje va a persistir. Entonces, como un círculo vicioso sin fin.
Claro, efectivamente. Mire, el problema de la convivencia tiene múltiples factores. Uno es que las escuelas no están ajenas a la crisis de inseguridad que se vive en el exterior. También tiene que ver en el caso de algunos establecimientos educacionales con lo que dice relación con la violencia política, ¿verdad? Claro. Me refiero en particular a los liceos emblemáticos. Pero claro, lamentablemente, en los últimos años hemos debatido en materia educativa dos cuestiones que no tienen nada que ver con los aprendizajes.
Correcto.
Que son, uno, el sistema de admisión, ¿cierto? Que ya, por fin nosotros aprobamos un proyecto, digamos, en la Comisión de Educación que está destinado a terminar con la tómbola en los colegios que tienen sobredemanda. Pero eso, ¿qué tiene que ver con el aprendizaje en sí mismo? También lo que lamentablemente la urgencia del país exige, que es cómo enfrentamos la crisis de inseguridad también al interior de la escuela. Luego, lamentablemente hemos discurrido, hemos caminado en los últimos años en función de estas discusiones y efectivamente se han postergado los aprendizajes. Que son cómo mejoramos eso, la calidad de la educación, ya sea en los distintos espacios, más allá de si es pública, estatal o privada, más allá de quién la pague, más allá de cómo son los procedimientos de selección o dónde están ubicados los colegios, es decir, chuta, los aprendizajes. Y eso efectivamente se ha postergado y lamentablemente yo no veo para cuándo vaya a ser una prioridad en el contexto en el que nos encontramos.
Estamos conversando con la diputada Paz Charpentier de la bancada del Partido Republicano, representante por el distrito número 20, región de Biobío. Diputada, y en este sentido, usted acaba de mencionar la situación de violencia más allá de la convivencia, porque ya existe una ley de convivencia escolar, existe ahora lo que se va a transformar con la publicación y promulgación la ley de escuelas protegidas, pero usted mencionó otro aspecto y ahí quiero hablar de la violencia en los emblemáticos y en particular nuevamente hubo un ataque de overoles blancos en el Instituto Nacional y con ocasión de este hito, que ya se está volviendo una costumbre, usted pidió poner en tabla un proyecto de ley sobre apoderados delegados, que es de su autoría, que es lo que se conoce como multiapoderado, apoderados delegados. ¿Nos puede explicar un poquito en qué consiste este concepto y qué es lo que usted apunta a conseguir con este proyecto de ley que ingresó?
Sí, mira, este proyecto tiene, yo diría, dos objetivos. Uno es la promoción de la familia en el proceso de aprendizaje. Y lo segundo es evitar la instrumentalización de los estudiantes para causas políticas. Y usted me dirá, bueno, pero ¿por qué dice eso?
¿Qué tiene que ver?
Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, esto es una preocupación que surge de un contexto. Y el contexto es que nosotros hemos constatado que existen personas que se constituyen como apoderados de estudiantes sin tener vínculo de parentesco alguno.
Perfecto.
Y no solamente de algunos estudiantes, o sea, no solamente en un establecimiento respecto de varios estudiantes, sino que existen personas que se constituyen como apoderados en distintos establecimientos. Y la consecuencia es la siguiente. Uno, si el estudiante en su proceso educativo tiene, por ejemplo, un procedimiento de aula segura, se le notifica al apoderado, más no al padre.
Ya.
Y además, ¿qué sucede? Que el apoderado es el representante del estudiante, por así decirlo, en el consejo escolar. Influye en el consejo escolar, en la deliberación del consejo escolar. Y el consejo escolar es la instancia que debe aprobar, por ejemplo, las modificaciones a los reglamentos internos del colegio. Y por tanto, hemos visto que ciertas personas vinculadas a a organizaciones de carácter político, se constituyen como apoderados e instrumentalizan a los estudiantes, ya sea para que estos estudiantes participen activamente en acciones de carácter político violentas,
yeah,
o para influir en la conducción de la escuela. Mm. Eso es una especie de secreto a voces, Álvaro, María José. Hay distintos reportajes que constatan y prueban los hechos, pero la verdad es que es un tema como muy reconocido y muy sabido por los SLEP, por los directores, los sostenedores, incluso los apoderados, pero la verdad es que ha sido más o menos dejado de lado y no se ha priorizado porque no se establece esta vinculación, uh-huh, ¿verdad? Entre la violencia política de los estudiantes y una persona que en teoría va de buena fe a constituirse como un apoderado de un alumno.
Ya.
Es como una especie de padrino político incluso.
Claro, es como una especie de padrino político, sí, sí, o sea, es efectivo, imagínate.
¿Y se podría prestar esto, diputada, derechamente, cree usted, o con la información que tiene, podría prestarse esto para que activistas, violentistas o grupos radicales que han capturado a jóvenes estudiantes ingresaran de esta manera y pudieran así evitar que fueran sancionados, que los padres fueran notificados de los comportamientos? ¿Cree que hay algo de eso?
Hay mucho de eso. Yo diría que, mire, si uno tuviera que clasificar la violencia escolar, la convivencia escolar, hay como dos grandes grupos. Uno, que es la violencia que es a consecuencia de la crisis de inseguridad en el exterior o de problemas propiamente tales entre los estudiantes. Y hay otra violencia que es violencia política, que es la que vemos en los liceos emblemáticos.
Son cosas distintas.
Y es efectiva. Sí, o sea, mire, le cuento un caso. En este proceso como de investigación, tipo Inspector Gadget, que desarrollé para efectos de empaparme con esta realidad, por la escasa información ordenada y sistematizada que existe al respecto, bueno, me enteré de un caso de un alumno que tenía como apoderado, uh-huh, a un sujeto que formaba parte de una organización política. El sujeto, por ejemplo, era evidentemente de ultraizquierda, probablemente... Bueno, además parece que era una persona que era transexual y que conoció al padre del estudiante una vez que se inició un procedimiento por administrativo, digamos, que necesitó a los padres y apoderados, y llegó uno de los padres a un SLEP y recién ahí conoció al apoderado del menor.
Y ahí, diputada, entonces, ¿cómo es que se designa a estos apoderados suplentes? ¿Quién le da el pase, la autorización?
Bueno, a eso están establecidos, de alguna manera, cada uno de los colegios puede definir aquello y habitualmente se solicita, los colegios que son más diligentes solicitan acreditar esta condición. Pero, por ejemplo, esto es de testimonios de múltiples apoderados con los que yo he conversado, pero, por ejemplo, para postular al sistema de admisión, sí, al sistema de admisión vigente, puedo postular yo a una persona que ni siquiera sea mi hijo.
Yeah.
Es decir, no necesita acreditarse la condición de padre, madre
el sistema,
o tutor o cuidador legal.
El sistema sí lo permite.
El sistema en sí mismo lo permite. Mm. O sea, imagínense, entonces, algo tan básico como que el apoderado debe ser, que es lo que nosotros establecemos en el proyecto, el padre o la madre, o el cuidador o tutor legal. Y el subsidio, algún pariente hasta tal grado, digamos, y así, y si se quiere constituir como apoderado a una persona que no tiene un vínculo familiar alguno con el estudiante, bueno, que tenga que cumplir algún tipo de formalidad.
Podría ser, por ejemplo, diputada Pacharpentier, podría ser, por ejemplo, en este último caso, que es lo típico que alguien puede preguntar, pero ¿qué pasa si alguien no tiene familiar, si no tiene red de apoyo? Pues son preguntas legítimas. Podría ser, por ejemplo, como en tantos otros trámites que se exige a veces una declaración ante notario o un instrumento público.
Sí,
ya
se podría.
Perfecto.
Sí. Pero claro, esa sola condición permitiría solucionar este problema. Es decir, y esto no quiero decir algunos servicios locales de educación en particular o algunos sostenedores, uh-huh, directores, uh-huh, pero yo he conversado con muchos de ellos sin registro, y yo doy fe de lo que me están diciendo, es que ni siquiera en muchas ocasiones se sabe quiénes son los apoderados de los estudiantes. Es decir, si usted pone el nombre de un apoderado, por ejemplo, en algún sistema... no hay un registro consolidado de quiénes son los apoderados.
Perfecto.
Incluso se constituyen, por ejemplo, organizaciones de apoderados de manera paralela a los oficiales para influir, porque una vez que son reconocidos por la escuela, estas organizaciones de apoderados paralelas pueden influir en la conducción y decisiones de la escuela. Y usted me dirá, bueno, ¿para qué es esto? Bueno, porque sí. Se influye. Es decir, por ejemplo, si yo quiero... Un ejemplo súper práctico, que esto da para largo, pero mire, el proyecto Escuelas Protegidas establece una atribución de revisión de las mochilas, ¿correcto?
Correcto. Sí.
Bueno, eso es facultativo. Eso tiene que ser incorporado en el reglamento interno del colegio. Y el reglamento interno del colegio requiere ser aprobado por el consejo escolar, la modificación. Entonces, si yo tengo un centro de padres allí, que han sido escogidos por otros padres.
Claro.
¿Cierto? Yo puedo influir en que esa medida no se implemente en el reglamento interno.
Porque tienes voto, puedes participar.
Efectivamente. Entonces, esto tiene múltiples implicancias. Uno, y como lo decía al principio, fortalecer el rol de la familia en el proceso de aprendizaje. Y dos, evitar la instrumentalización de los estudiantes para causas políticas. Y no solo de los estudiantes, sino que también de las escuelas, que es lo que yo creo que lamentablemente ha pasado en los liceos emblemáticos, y en donde esta figura del apoderado se ha mal utilizado para servir de vehículo para esa instrumentalización.
Diputada, quería trasladarla a otro tema, a otro proyecto también vinculado con la educación, sobre un proyecto que busca resguardar de mejor manera el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos y permitir que cuando los padres sientan que su derecho ha sido vulnerado en esta materia, puedan apelar directamente a la Corte de Apelaciones. ¿Nos podría contar más específicamente en qué consiste este proyecto?
Sí, mira, ese proyecto, bueno, es un proyecto que tiene por objetivo la protección directa del derecho preferente de los padres de educar a sus hijos a través de una instancia, una acción judicial muy similar en su tramitación al recurso de protección vigente.
Perfecto.
Es como una especie de alerta.
Es un recurso de protección, pero para el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. Entonces, existe la infracción a la acción u omisión ilegal o arbitraria, ya sea de la escuela o de un tercero o de cualquier persona, digamos, respecto al derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. Y entonces, el afectado, ¿cierto?, deduce esta acción en la Corte de Apelaciones respectiva para que se restablezca el derecho preferente de los padres. Ejemplo, padres que sienten o consideran o piensan que han sido vulnerados en su derecho preferente en un contexto escolar de ideología de género, por ejemplo.
Ya.
Padres que han sido vulnerados en su derecho preferente de educar a sus hijos con ocasión del sistema de admisión escolar.
Ya.
Entonces, frente a esta afectación, ¿cierto?, al derecho preferente, se deduce una acción muy similar a la de protección, ¿verdad?, para restablecer el derecho preferente y que el tribunal adopte con la debida urgencia las medidas que estime necesaria para resguardar ese derecho. Esto es un artículo que va en una ley aparte, es un artículo único, no está a través de una modificación constitucional, pero el objetivo es básicamente el mismo que del recurso de protección, pero respecto al derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. Así que esperamos que esto se apruebe, o sea, obviamente vamos a pedir las debidas urgencias en la medida que el calendario, la tabla de la Comisión de Educación lo permita, pero son todos proyectos que están destinados a fortalecer a la familia, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, la libertad de enseñanza y cuestiones que nosotros consideramos fundamentales en materia educativa.
Diputada Paz Charpentier, diputada de la bancada del Partido Republicano e integrante, entre otras, de la Comisión de Educación. Muchas gracias por darse este tiempo, hacer una pausa en sus actividades distritales y conectarse con Llegó la Hora.
Oye, muchas gracias, estimado Álvaro, María José, les agradezco el contacto, así también aprovecho de informar a quienes nos escuchan, a los ciudadanos, a los chilenos, respecto de qué es lo que está haciendo parte de la bancada republicana, al menos en la Comisión de Educación. Así que un millón de gracias y que tengan una muy buena semana y muy buenas tardes.
Muchas gracias, diputada, y éxito con lo que queda de su semana distrital.
Y todos allá nos pueden seguir escuchando, si están en Concepción, como la diputada Charpentier, el 88.1 y por Agricultura
así
TV.
Es.
Sí, nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, Álvaro, y volvemos con la segunda patita de Llegó la Hora.
Fantástico, pues.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial. Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
Multiservice Grúas. 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
¿Estuvo Longton ayer acá? Ya estamos de regreso en Llegó la Hora por Radio Agricultura. Así que interesante conversación con la diputada Paz Charpentier desde Concepción por los temas de seguridad. Pero más que seguridad, educación. ¿Ah? Porque sí. Habían ahí como varios aspectos.
A veces se entremezclan los temas, Álvaro.
Y eso es preocupante, ¿no? Sí. Deberían. La seguridad debería ser central en el proceso educativo de las futuras generaciones de chilenos. María José, saludemos a quienes hacen posible este espacio de conversación.
En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo apoyamos a los negocios que se atreven. Con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores Aire Security.
Bien, pues, y ya estamos entonces nuevamente por Agricultura TV y en la 92.1 en Santiago, pero también, por ejemplo, en La Serena, en la 100.3. Un saludo a toda la gente que está levantando y comenzando a reconstruir la región de Coquimbo después de el temporal. Y tenemos a nuestro segundo invitado en estudio, porque esa es la gracia de la semana distrital, sí, que nos pueden venir a ver. Ahora, también hay excepciones, estábamos contactando a los diputados de sus distritos. Pero hoy día nos acompaña en este segundo bloque el senador Rojo Edwards, independiente de la bancada de Renovación Nacional y amigo del programa. ¿Eh? Así que, senador, muy bienvenido en esta última semana de julio a Llegó la Hora.
Muchas gracias por la invitación, Álvaro, María José, saludarlos los dos y, por supuesto, un cariñoso saludo a todos sus auditores, auditoras. y televidentes.
Claro, ahora estamos, ya viste, escuchó la promoción. Estamos en televisión. Búscanos.
Hay que hacer la distinción entre los diferentes tipos
de cable, si uno lo ve en cable, sí, por supuesto. Agricultura TV.
Agricultura, exacto.
Veo que está muy enterado,
senador. No, este es fan, ¿viste? Nos apaña. María José, parte tú, por favor.
Senador, queríamos hablar sobre la seguridad. La gran agenda de seguridad a propósito de la reunión que tuvo el ministro de Seguridad, Martín Arrau, con diferentes parlamentarios para fortalecer precisamente esta agenda, instancia en la cual Renovación Nacional le entregó un paquete de proyectos, de iniciativas legislativas que iban en este sentido. ¿Cómo surgió este encuentro? ¿Cuál fue la motivación? ¿Y qué tipo de medidas le entregaron como insumos al Ejecutivo?
Mira, primero decirte y quiero decir que las cosas en seguridad todavía no están bien, pero han ido mejorando. Hay cifras concretas, desde los delitos más grandes, o sea, más quizás mediáticos, como los secuestros que han ido bajando, los homicidios han ido bajando, pero todavía hay una sensación de inseguridad que es muy alta. Ahora, el gobierno tuvo una muy buenas semanas, porque a usted puede gustarle o no el proyecto de reconstrucción, pero el gobierno fue capaz de mantener la agenda en lo que quería que se conversara, en este caso en la reactivación económica. Ahora lo que tenemos que hacer, y creo que es una pega importante del gobierno, es que el relato general se vaya a los temas de seguridad. Y para eso tenemos que tener una agenda que sea discutible por la población y que se vea cuáles son las diferencias y cuáles son los cambios que el gobierno y los parlamentarios de que estamos apoyando al gobierno queremos implementar. Y en ese contexto es que nos juntamos en la bancada, junto al senador Lonton y la senadora Andrea Valladares, con el ministro Rao, en que hicimos un barrido de todas las iniciativas de seguridad que están en segundo trámite o que están en el trámite del Senado, y le propusimos cuáles eran los que más nos gustaban, además de algunos proyectos adicionales, como por ejemplo extender el control preventivo de identidad también a menores de edad. Yo sé que esto siempre trae controversia, María José y Álvaro, pero el punto es que...
¿Por qué trae controversia?
Para mí no, porque resulta que desde los 14 años la persona es imputable.
Punto.
Y como es imputable, yo no entiendo por qué no podemos tomar las mismas herramientas que nos han permitido no meter preso, pero por lo menos tomar detenido a una gran cantidad de personas que estaban con orden de detención y que no habían sido detenidas, y que dado el control preventivo que se hace de manera razonable, como se ha hecho hasta ahora por carabinero, también hacerlo cuando la persona es menor de edad. Yo sé que se genera, claro, el problema del 14 años, pero el punto es que como son imputables, porque los jóvenes lamentablemente también cometen delito, me parece que tenemos que avanzar en una responsabilidad penal adolescente que vaya mucho más allá de lo que tenemos. Hay un proyecto de ley, por cierto, que se está discutiendo, pero además también avanzar en materias como el tema del control preventivo, entre otras materias. Ahora, nosotros discutimos la agenda, lo que se está pensando por parte del gobierno. Me parece que el ministro Raúl tiene las cosas bastante claras y dentro de las próximas semanas estoy seguro que nos va a sorprender con varias cosas.
Ahora, en eso, senador, queríamos preguntarle, yo lo interrumpí a propósito porque acá en este programa hemos hecho la pregunta en el día, hemos tenido a otras autoridades y la verdad es que hay una coincidencia bien amplia, los auditores tienen la visión que usted acaba de describir, no es que no quieran reinserción, no es que no quieran otras herramientas, pero hay un punto que como que es dejar fuera el buenismo, o sea, oye, tú lo dijo acá, la gente comete igual delito. Y en ese sentido, senador, da la impresión, me cuelgo de lo último que usted dijo, da la impresión que el gobierno, el presidente Kast, después de impulsar el proyecto de reconstrucción, pareciera ser que se viene una agenda en materia de seguridad, desde varias ópticas. Sí. Y dos temas para poder conversar con usted. Uno, ustedes se reunieron con el ministro Arrau y le presentaron varios de estos proyectos. O sea, por ejemplo, inscripción provisoria de vehículos importados y cancelación de patentes.
Sí, es la muerte civil del auto que es robado. Son cosas que son obvias.
De toda lógica. Ahí hay un caso.
Sí. Después, por ejemplo, muerte civil es una forma de decirlo, por supuesto, pero es lo que se...
No van a salir los de los derechos de los autos. Por ejemplo, amplía las hipótesis de robo por sorpresa y robo con violencia con nueva agravante. Los robos se han vuelto cada vez más comunes que sean violentos y con resultado de muerte incluso, ¿no? Se hace cargo de eso. Tipifica y moderniza los delitos de amenaza, coacción e introduce el hostigamiento. Sí. Todos estos proyectos, ustedes...
Las carreras clandestinas, por ejemplo. Hay una serie de delitos que nosotros tenemos que avanzar. El gobierno ha presentado algunos proyectos, por ejemplo, el registro de vándalos, que yo espero que obviamente todos tenemos algunas mejoras, algunas críticas, si yo lo entiendo, pero ahí tenemos algunos proyectos de ley que podemos hacer, y yo creo que tenemos que ir mucho más allá, y voy a tirar una frase, pero si a mí me dicen, vamos a hacer, por ejemplo, un estado de excepción concreto, específico para, por ejemplo, una población que está tomada por narco, por ponerle un nombre publicitario, un toque de queda en un lugar tomado por narcos, yo estoy a favor. ¿Sabe qué más? Si la gente tiene que poder vivir... Sí, mira,
esta y probablemente cifra, los vecinos también estén a favor.
Pero de todas maneras...
Ese es el punto.
Oye, esta cifra es bien antigua, así que me da un poco vergüenza decirla, pero bueno, voy a decirla. Quizá hoy día más o menos, no lo sé, así que me disculpo, pero... Alrededor, en la región metropolitana viven 8 millones de personas, más o menos. Santiago, 6.5, 7, algo así. Bueno, 800.000 de esas personas viven en lugares, barrios, poblaciones, lo que sea, que están tomados. Crimen organizado, podrá ser droga, lo que sea, pero crimen organizado. Yo quiero hablarle a esas 800.000 personas, que yo sé que las cifras pueden haber cambiado, pero hay... sabe que nosotros queremos defenderlo. Y defenderlo significa darle poderes especiales cuando se necesitan. Y si hay que, por la situación, restringir algún derecho constitucional de manera restringida, de manera acotada, como lo hacen los...
Y excepcional, además.
Y excepcional,
por un tiempo, etcétera,
lo haremos, etcétera. Como por ejemplo, un toque de queda en la... estoy diciendo un nombre metafórico, pero lo que quiero decir es que nosotros terminamos una etapa con la ley de reconstrucción y yo espero que ahora tengamos, por supuesto que la emergencia laboral es la otra grande, que hay dos grandes cosas ahora, la emergencia laboral y el tema de seguridad, que ojalá que podamos avanzar rápido con eso.
Senador, estamos conversando con el senador Rojo Edwards, senador por la
región metropolitana.
Región metropolitana y miembro de la Comisión de Educación y Desafíos del Futuro. Senador, a propósito de esto, ¿cómo cree que va a ir avanzando la discusión legislativa sobre seguridad? ¿Cuáles son sus expectativas y que estos proyectos vayan alineados al relato del gobierno, pero también a la sintonía ciudadana?
Sí, y también hay un tercer punto, y yo quiero desafiar a la oposición a que nos permita avanzar rápidamente. Estos proyectos de ley son proyectos de ley ciudadanos. Ellos nos taparon la agenda de seguridad por casi 15 años. Yo estuve 8 años de diputado antes de ser senador. Yo creo que nunca pudimos hacer ningún proyecto de seguridad de nada. El gobierno pasado, efectivamente, se hicieron muchos proyectos de seguridad. Entre otros, la ley Nain Retamal.
Pero así no que, por el gobierno.
No, pero fue un acuerdo. Y mira, cuando se llega con acuerdo, hay que todos los que están en el acuerdo son parte del acuerdo.
Sí,
así que
eso es correcto.
Pero yo quiero decirle a la oposición que tiene que permitirle al gobierno avanzar en temas de seguridad y también en aquellos temas de seguridad que están vinculados con inmigración. Porque, por supuesto que hay una parte de la inmigración que llega de manera ilegal y que nos ha traído problemas muy grandes con nuevos tipos de delitos. Entonces uno tiene que ser capaz de tomar las cosas en todas sus áreas. Una de ellas es decir, sabe que si usted entra de manera ilegal, bueno, es que eso no está bien, pues.
Tiene un costo.
Tiene un costo. Bueno, pero eso es una de las áreas. El punto es que yo quiero hacer, la tercera para es que la oposición entienda que la agenda de seguridad tiene que ser una agenda nacional y no solamente una agenda partidaria. Entonces cuando yo escucho, no quiero, después hablaremos de la ex vocera, pero cuando yo escucho al Partido Comunista y quiere retroceder en la ley Nain Retamal, pero si la ley Nain Retamal es lo mínimo una defensa legítima privilegiada, pero si es lo mínimo, tenemos que avanzar mucho más en esas materias. O las reglas de uso de la fuerza, que nos tienen parado las reglas de uso de la fuerza en el Congreso. ¿Por cuánto? 3 años, no sé cuánto tiempo llevamos con el Oiga, y las reglas de uso de la fuerza ni siquiera son gran cosa. Pero, o sea, entre nosotros, digamos, para que no salga a la luz pública, pero yo avanzaría mucho más. Si la defensa racional, ¿no es cierto? El uso de la fuerza racional de la fuerza, que todavía hay alguien que defienda el uso de la fuerza proporcional, o sea, que te tira una piedra y tienes que tirar un piedrazo de vuelta, pero ¿qué les pasa? Ah, racional es lo mínimo y deberíamos ir mucho más allá de racional, pero racional por lo menos que quede establecido. Entonces, la regla de uso de la fuerza, que la pasemos desde los hoy día, desde las oscuridades de los reglamentos, a una ley para que nadie, un próximo gobierno, pueda por lo menos rebajar en ciertos principios que estén en la ley, me parece que es lo razonable. El gobierno está avanzando y yo espero que la oposición también nos permita avanzar más rápido.
Ahora, justamente de eso le quiero hablar, porque la oposición parece que son varias oposiciones en materia de, por lo menos, seguridad. Por lo menos seguridad, hay varias oposiciones. Hay un eje del Partido Comunista y algunos elementos radicalizados del Frente Amplio que no quieren ir atrás en la ley de Naim Retamal, más restricciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otros que parece que no se pronuncian mucho y que pareciera ser que a última hora deciden votar o no estas iniciativas. Pero la ex vocera, militante del Partido Comunista, Camila Vallejo, reapareció y acusó al gobierno de haber construido toda la campaña sobre una gran estafa en seguridad, sin un plan real, acusando improvisación. ¿Cómo ve usted, y cómo, cuando está, ahora está en semana regional, senador, cómo ve la gente los cambios que se han implementado desde el gobierno anterior al nuevo en materia de seguridad?
Mira, primero decirte que la vocera tiene una especie de olvido patológico
y selectivo.
Y una amnesia selectiva. Porque es selectiva la amnesia.
Sí, pues, absolutamente.
Porque así se acuerda algunas cosas buenas, buenamente. Si el gobierno pasado tuvo algunas cosas buenas, por ejemplo, la ley de permisos sectoriales.
Ya.
No tanto más, pero eso estuvo bien. Entonces, yo, mire, un gobierno que le deja al otro como legado, la peor crisis de seguridad en décadas, la peor deuda pública en décadas, el mercado laboral más débil en décadas, las proyecciones de crecimiento más bajas en décadas. Díganme, ¿en qué mejoramos? Una déficit de vivienda. Sí, en Chile hay como, mira, las cifras también, pero algo así como 700.000 personas que requieren de vivienda. Si nosotros el 2014
una locura.
Habíamos bajado, ¿cuánto? 200.000, 250.000. Y desde 2014, desde la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, de la reforma laboral de la presidenta Bachelet y la reforma educacional, resulta que todo se disparó nuevamente. Si Chile está... Mire, yo cuando era... Yo ya pasé los 30 años, como ustedes saben.
Pero hace poco.
Mira, cuando yo era joven, sigo siendo joven, pero más joven.
Es
más
mi tiempo mozo.
Yo me acuerdo que uno paseaba por Santiago, estaba lleno de grúas. Lleno de grúas.
Sí.
Lleno de pares, tiene que doblar porque estás en la calle cerrada, porque estás haciendo un edificio, porque hay progreso, porque hay ideas, porque una empresa se está poniendo. Y ahora uno pasa por Santiago y hay, con suerte, una grúa en lo que uno puede ver en todo el camino donde haya ido. Una o dos. Antes estaba lleno porque Chile crecía. Cuando Chile crece al 5, 6, 7%, todo se está moviendo, hay oportunidades. Usted, que tiene susto que lo echen, cuando Chile crece, usted se va y pide trabajo en otra parte, y encuentra trabajo en otra parte. Y si no le reconocen su productividad, bueno, se va a otra parte, o le dice al empleador, yo soy más productivo, y por lo tanto tiene que pagarme más. Y los salarios reales suben, que es lo que ocurrió hasta hace un tiempo atrás. Bueno, después ya la productividad se echó a perder y llegaron las reformas y nos fuimos peor, pero nosotros tenemos que cambiar eso y, bueno, es una visión que yo espero que la mantengamos por un tiempo.
O sea, senador, ¿usted no comparte entonces esta acusación de la ex vocera de que ha existido improvisación por parte del actual gobierno en materia de seguridad?
No comparto eso. Efectivamente, me gustaría avanzar más rápido. También me gustaría que hayan debates que sean suficientemente potentes como para llevar un relato, porque la ley de reconstrucción fue suficientemente potente para que todos en Chile estemos discutiendo de eso. Las reformas en seguridad todavía no lo han sido porque no hemos sido capaces de presentar una agenda que se lo haga.
Perfecto.
Lo que ha hecho muy bien el gobierno son los operativos. ¿Ya? Y eso es lo que ha bajado. Pero quiero hacer la diferencia. Usted no crea un relato, ¿no es cierto? Un relato político sobre los operativos. Usted crea un relato con una visión que se le presenta al país. Esa visión se expresa mejor cuando hay buenas reformas, por ejemplo, reformas constitucionales.
Ya.
Si el gobierno presentara, por ejemplo, no sé, un estado constitucional por seguridad pública, un estado de excepción constitucional por seguridad pública, o sea, incorporar dentro de la constitución la idea no solamente de seguridad nacional, sino de seguridad pública,
perfecto.
Ahí usted tiene un relato y eso se puede discutir. Yo sé que puede sonar un poco abstracto, pero lo que permite es, por ejemplo, que yo diga estado de excepción constitucional y toque de queda en el lugar X, en el barrio X, porque no puede ser que esos narcos que están del Tren de Aragua les vamos a dar con todo, sin ningún miramiento, o sea, en toda la cárcel y metemos a las fuerzas que se necesiten.
Perfecto. O sea, solo para cerrar, senador, porque es increíble cómo pasa el tiempo, pero de alguna manera los operativos es el estándar mínimo que debería hacer todo gobierno, independiente que fuera el del presidente Gabriel Boric al del presidente José Antonio Kast.
Sí.
¿Es lo otro lo que usted cree que tiene que
venir? Las dos cosas, porque al final...
Ya,
sí, porque...
Importante.
Mira, te voy a dar un ejemplo.
Sí.
Cuando el ministro de Hacienda dijo, ¿sabe qué más? Si usted no ha pagado el CAE,
ya,
se lo voy a ir a cobrar. antes de que él haga nada, el cobro se sextuplicó. ¿Está escuchando bien?
Sí.
Sextuplicó. O sea, la autoridad envió una señal. ¿Y qué fue lo que ocurrió?
Incentivo. Pum.
Un incentivo, listo. Entonces, yo creo que es claro que cuando un gobierno dice le voy a condonar el CAE, es obvio que un cabro joven diga, sabe que voy a esperar a ver qué pasa, si yo no culpo ese pensamiento. Ahora, yo creo que la gente tiene que pagar. Y es más cuando se la deuda al Estado, porque una cosa insólita que tenemos en nuestra cultura chilena es que devolverle la plata a una casa comercial es más importante que devolverla al Estado. Entiéndanme, hay que devolvérsela a las dos. No estoy, por supuesto que es muy importante, pero en cambio, ahí la señal. Lo mismo pasa con la seguridad. La seguridad son las señales de la autoridad. Y en ese sentido, creo que tenemos que enviar todas las señales para ir avanzando mucho más rápido en temas de seguridad. Tenemos que avanzar también en temas carcelarios, en temas, bueno, en todos los temas relativos a eso.
Un largo etcétera. Senador Rojo Edwards, senador por la Región Metropolitana, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora y presencial. Sobre todo para nosotros es un agrado tener a los invitados acá.
Un gusto estar con usted.
Muy buena semana regional.
Muchas gracias.
Bien, pues, y nos vamos a la última pausa del día. Ya volvemos con más Llegó la Hora.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD. Más que tecnología.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Abuelo, ¿qué es el caldo Bordeles Valles?
Es una de esas soluciones en la que el campo ha confiado por generaciones, Antonia. Porque ha sabido responder a lo que la agricultura necesita con el tiempo.
¿Y por eso todavía lo usan?
Claro, porque la agricultura cambia, los desafíos cambian y las buenas soluciones también evolucionan para seguir protegiendo mejor los cultivos.
Hoy llega a Anasac, caldo Bordeles Vallés de IQV España. Una solución cúprica con trayectoria mundial que gracias a su evolución continúa más vigente que nunca para el manejo preventivo de enfermedades en frutales. Alta persistencia, excelente cobertura y gran resistencia al lavado por lluvias. Porque cuando una solución evoluciona junto al campo, se transforma en confianza para nuevas generaciones. Caldo Bordeles Vallés. Ahora en Anasac.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
¿Sabías que quienes toman medidas para resolver su situación económica en el futuro son mucho más felices que el resto de los chilenos? Mejora tu futura pensión y protege a los que más quieres. Contratando un seguro de vida con APB MetLife, podrás ahorrar y tener un mejor bienestar hoy. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. El seguro se rige por los términos y exclusiones de póliza depositadas en la CMF bajo el código POL2-2017-0229 y las condiciones particulares.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora. La música ya así lo anunciaba Álvaro. Y vamos con la pregunta del día, ¿o no?
Sí, pues vamos. Tiempo apremia. Partido Republicano solicitará la creación de una comisión especial investigadora tras confirmarse mediante un examen de ADN que Bernarda Vera, quien figuró por más de 5 décadas como detenida desaparecida, fue hallada con vida en Argentina. ¿Estás de acuerdo con la propuesta? Sí, se debe crear, 85,7%. No es necesario, 14,3%.
Para justificar la respuesta, vamos a escuchar los audios de nuestros queridos auditores.
Hola, buenas tardes. Gabriela de Concepción. Opción 1, sí, yo creo que se debe crear una comisión, pero, como todas las comisiones no llegan a nada, en realidad me da la sensación de que va a ser pura pérdida de tiempo. Nunca, nunca se ha visto el resultado de una comisión en nada, en ningún aspecto. Es una pena, ni hablar de la recuperación de esos dineros, peor todavía. Saludos.
Hola, amigos de Llegó la Hora. Mira, yo creo que lo que debiera crearse debiera ser una ley que dejara sin efecto la ley que les paga a los falsos exonerados políticos, porque ya basta ya. Y además que, bueno, esto de la muerte, de las desapariciones, al Partido Comunista le fue tan bien con esto que lo único que hacen es inventar muerte, porque viven de la muerte.
Bien, pues, esas son las opiniones, un debate que va a seguir de seguro y efectivamente más allá de la comisión investigadora, la gente exige respuestas.
Sí, y nosotros exigimos que se termine el programa, o así lo dice el tiempo. Así que muchas gracias por su sintonía, nos vemos mañana con más Llegó la Hora. No se despegue la 92.1 porque ya vienen los tres mosqueteros.
Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora, una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.